At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
At Lowe's, this Veterans Day and every day, verified military members, veterans, and their spouses get automatic silver status in MyLowe's Rewards with free standard shipping, plus 10% off eligible purchases with no annual limit. It's one way we honor and give back to those who have served and still do. Learn more now at Lowe's.com/military. 10% discount can't be combined with another offer. Exclusions, terms, and conditions apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at Lowe's.com/terms. Subject to change.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Noticias presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor
Cosío. Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿El periodismo lo asustó?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en un momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes nos siguen a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. Hoy estamos escuchando música de cine. El Padrino ya lo ubicó usted. Habrá un concierto de la Fundación UNAM. En un momento más platicaremos con Dionisio Mid, se llama La Dolce Vita, y habla, bueno, pues recuperará buena parte de los temas, las versiones, bandas sonoras de las, efectivamente, películas más famosas. Hablaremos de algunas de ellas en los próximos minutos. Mi querida Cintia.
Muy buenas noches, doctor.
Qué alegría verte y lo sentimos muchísimo.
No, muchas gracias. Gracias por el gesto de anoche, pues no, ya estamos aquí.
Bueno, y sabemos que estás aquí, doctor. La vida continúa. Y bueno, pues te agradezco mucho todo lo que haces por este espacio. Fíjense que hoy dieron a conocer el dato de las remesas. Fíjense que se ubican en diciembre en 5.200 millones de dólares. Una contracción de casi el 5%. Creo que hay un dato ahí interesante que seguir. Dato que hoy reveló el Banco Central. También el Banco Central dio a conocer la previsión de crecimiento por parte de los expertos. En este caso, ubican que la economía para este año va a crecer 1.07 y para el año próximo 1.75. El dato interesante es que la encuesta hoy publicada por el Financiero, eso es lo que opinan los expertos, pero la población en general considera en un 71%, y es uno de los, digamos, activos más importantes de este gobierno, siente que la economía va muy bien, 71%, 81% aprueba la presidenta. Y después de los apoyos sociales, la marcha de la economía es lo que le parece a la gente, que está mejor. 71% cree, pues, que la marcha es buena de la economía. Empezó el despliegue ya de guardias nacionales en todo el país. En un momento más le referimos de dónde se están moviendo los guardias nacionales para ir a la frontera norte y cumplir con el compromiso que ha establecido la presidenta, quien, por cierto, hoy se reunió con empresarios en Palacio Nacional, llamó a la iniciativa privada a acelerar el Plan México. Bueno, pues hay otros temas. El canciller de la Fuente aclaró que ningún mexicano será llevado a Guantánamo. Y bueno, pues es parte efectivamente de la garantía que da la República de que, bueno, pues habrá traslados, pero no irán a Guantánamo. La SEMAR aclaró que los buques de los Estados Unidos reportados en costas de Baja California están en una zona donde existe libre navegación internacional. La presidenta ha determinado que la fiesta de la Concepción es una fiesta del Ejecutivo. Iba a invitar al legislativo, pero decidió no invitar, en una cosa que no habíamos visto nunca en este país, no invitar al Poder Judicial, que es algo así como a la cena de Navidad de la familia. Dice, pues no viene el hermano incómodo. ¿Por qué? Pues porque no me cae bien. Bueno, pues así la presidenta decidió esto. Lo platicaremos en un momento más, qué es lo que puede, pues, en fin, desprenderse de este gesto. Se registró un nuevo motín en el penal de Villahermosa, Tabasco. Dejó al menos 7 muertos. La situación es francamente preocupante. El rector Leonardo Lomelí inauguró Quantum UNAM 100 100 años de la Revolución Cuántica. Hoy platicaremos con el doctor Jaime Urrutia del Colegio Nacional. Y bueno, pues muchas novedades de Trump, que bueno, pues ha anunciado disoluciones, salidas y algunos otros puntos que vale la pena, por supuesto, revisar con detalle. Hacemos una breve pausa, volvemos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Seguimos con la información. Le comentaba que hoy pues tenemos muchos datos económicos. Tenemos el tema de el indicador global de opinión. En este caso, el indicador global de opinión empresarial en tendencia trae 52.1, trae una diferencia mensual de 1.2 y 0.7 va abajo. Es el dato, en este caso, de la confianza empresarial, ¿no? La producción, la capacidad de la planta, la demanda nacional de sus productos, las exportaciones y personal ocupado. Son datos pues muy importantes los que despliega efectivamente hoy el INEGI. Había también el de pedidos manufactureros, que también es particularmente relevante para ver la sensibilidad de la economía. Ese perdió 0.8 puntos y en el caso de enero se quedó prácticamente igual. Sí, la economía se nos iba parando, pero vino Trump y nos amenazó con los aranceles. Ahora traemos ese elemento que en términos generales, pues ahora ha quedado superado por un mes, pero hoy Marcelo Ebrard le dijo a los legisladores de Morena, eso no está escrito, que no lo tengamos en un mes, dependerá del desempeño que tenga México en materia de seguridad, como ocurrió hace 6 años, también Donald Trump se reservó el derecho de evaluar, en aquella época eran Pompeo y toda esta clase política que lo acompañaba, los que evaluaban si México había avanzado o no en la contención en la frontera sur. Ahora tenemos este despliegue de 10.000, es el acuerdo que tenemos, el que la presidenta dio a conocer públicamente el día de ayer, 10.000 guardias nacionales en la frontera norte. Vamos con el doctor Javier Oliva, él es el coordinador del Seminario de Inteligencia y Seguridad Nacional en la UNAM y un gran conocedor de estos temas. Mi querido Javier, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Leonardo? Buenas noches, muchas gracias por la invitación y un gusto estar en tu espacio noticioso.
Pues cuéntale al auditorio cómo ves primero el acuerdo, el despliegue y cómo se está dando. Hoy ya daban detalles efectivamente por parte del gobierno de dónde están saliendo, de qué partes del país están saliendo los distintos guardias nacionales para ir a la frontera. Javier.
Sí, indudablemente, Leonardo, que por ser una declaración del presidente de los Estados Unidos, desde luego que genera un enorme debate, expectación, no solo en México, sino desde luego en la prensa de aquel país, incluso en las primeras planas de periódicos como el Wall Street Journal, el New York Times, el día de su edición de ayer traen una foto de la presidenta Sheinbaum en la portada. Yo no recuerdo así de repente, desde hace cuánto no había una foto del presidente mexicano en turno en primera plana de estos y otros medios a propósito del acuerdo con el presidente Trump. Esto lo doy como contexto. Lo segundo, la presencia de la Guardia Nacional en la frontera con los Estados Unidos es un refuerzo, Leonardo, a la primera orden ejecutiva que anunció y firmó e instrumentó. Ahí no necesita permiso del Congreso, como sí lo necesita para clasificar a las organizaciones criminales mexicanas como terroristas. Firmó la emergencia nacional en la frontera sur. Allí se desplegaron, Leonardo, tres batallones de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, uno de ellos del Cuerpo de la Infantería de Marina, uno del Ejército de Tierra o el Army, y uno más para comunicaciones y logísticas. A diferencia de cuando lo hizo también en su primer mandato Trump, en aquella ocasión que solo desplegó elementos del Ejército de Tierra, no tenían armas letales. En esta ocasión sí traen sus armas de cargo y están desplegados en su territorio, que es en respeto a su soberanía y no hay por qué alarmarnos en el sentido de que pues sea una decisión de alguna manera intempestiva, responde a sus intereses. Y por el otro lado, ahora tenemos este filtro, esta contención del desplazamiento del anuncio de 10.000 integrantes de la Guardia Nacional en la frontera con los Estados Unidos, y que pues evidentemente el objetivo es tratar de contener o al menos aminorar el flujo de drogas hacia ese país, principalmente, como sabemos, las dosis de fentanilo, las cápsulas, quiero decir, y por el otro lado también el flujo migratorio considerado en Estados Unidos como ilegal. Entonces, en función de esto también, como lo apuntabas en la introducción, Leonardo, habría un balance de parte unilateral de los Estados Unidos y sus agencias respecto de qué tanto hizo el gobierno mexicano en estas dos materias. Este es mi primer comentario.
¿Cuáles podrían ser las métricas? Naturalmente, la llegada de migrantes, que México alegaba que ya se había contenido muchísimo. En este caso, pues tienen el control de la frontera sur y la llegada, imagino que esa será una de ellas. En materia de fentanilo, ¿hay alguna idea de cuál podría ser la métrica, Javier, o es a ojo de buen cubero?
Pues mira, es muy difícil calcular una métrica, aunque si bien la presidenta Sheinbaum, en lo que me pareció una acertada salida a las difamaciones del presidente Trump respecto de su gobierno y el tema del narcotráfico, informó de que se habían decomisado en el periodo que lleva al frente del Poder Ejecutivo, se refirió a alrededor de 20 millones de dosis de cápsulas de fentanilo. Habló también el propio secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se refirió a el número de armas incautadas, a miles de personas, alrededor de 6,000 personas, que ya fueron presentadas ante las autoridades penales para enfrentar sus juicios. Entonces está tratando de dar, y me parece que es real, este planteamiento respecto de la métrica. Pero también hay una declaración muy importante de Omar García Harfuch durante el fin de semana, Leonardo, que quizá por el volumen de comentarios, análisis, posicionamientos de los gobiernos, pasó de largo, que es esta declaración del secretario Harfuch a propósito de que textualmente dijo que los diálogos con el crimen organizado terminan mal.
Sí, el viernes lo reportamos y efectivamente se los dijo a la bancada mayoritaria. Dice, eso siempre terminan mal. Está la detención del Ricky. ¿Se espera que haya alguna también reacción en el ámbito, llamémosle así, político, de la entrega de algún personaje que Estados Unidos esté esperando? Pero el señalamiento de que hay vínculos entre el gobierno y el crimen organizado, pues fue en el comunicado quizá la parte más explosiva, Javier.
Sí, así es, Leonardo. Bueno, y recordando tu libro más reciente, el de las relaciones de México y Estados Unidos, publicado por la editorial Turner, justamente de lo que yo he leído, Leonardo, hasta el momento, consultando mis archivos y por supuesto tu libro.
Eres no muy recuerdo, amable.
Por favor, no recuerdo un solo comunicado de esas dimensiones de acusación. Sí es verdaderamente insólito. Pero lamentablemente esto no hace sino abrir o presagiar, ojalá me equivoque y lo digo públicamente, de que vamos a tener 4 años complicados en algunas situaciones ríspidas como las que vivimos en estos días, y que una acusación de esa magnitud por parte del gobierno y por la nueva administración de la Casa Blanca pues debiera aportar elementos. Hay una variable muy importante, muy relevante, Leonardo, que es el reinicio de las audiencias públicas de Ismael Zambada, y todavía no se sabe cuándo van a reiniciarse las de el hijo de Joaquín Guzmán y de el otro hijo también de Ovidio Guzmán, pero
qué salen, ¿no?
Exactamente, a ver qué elementos aporta para esta condición tan complicada que estamos viviendo en materia de seguridad binacional.
Oye, finalmente te pregunto, es un tema técnico, ¿cómo se va a clasificar este despliegue cuando el gobierno informa, y lo han hecho en los últimos años de una manera consistente, el despliegue de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, van diciendo si es apoyo a migración, si es seguridad pública, si es combate al narcotráfico? ¿Estos 10,000 a qué cuenta o en qué cajón los vamos a meter, Javier?
Indudablemente, bueno, desde mi perspectiva y también aludiendo a la pregunta técnica, una respuesta técnica a un despliegue para garantizar la seguridad fronteriza, ¿no? Es decir, por eso es importante tener el antecedente de las Fuerzas Armadas desplegadas de los Estados Unidos en su territorio y del otro lado un otro filtro, digámoslo así, militar, para el control del tráfico de drogas y de personas. Ahora, lo deseable es que de parte de Estados Unidos es un tema muy, muy importante, que no sé, no me explico por qué no las áreas civiles de seguridad e inteligencia en el entorno de la presidenta no han hecho más énfasis, que es la posibilidad de incrementar los señalamientos respecto del tráfico de armas a nuestro país. Claro. Si las Fuerzas Armadas de Estados Unidos contribuyen, Leonardo, a evitar el ingreso ilegal de armas de alto poder, sobre todo fusiles de repetición y de asalto, estaremos paradójicamente en este contexto de desentendimiento o de rispidez, encontrando una puerta muy importante de entendimiento.
No, lo sé. Aunque en el comunicado de los Estados Unidos no aparece eso, México lo formula como una aspiración y es un tema crucial. Oye, finalmente tenemos, te llevo 20 años atrás, ya que amablemente citabas mi libro, cuando se firmó el acuerdo de fronteras inteligentes hace 20 años entre Canadá y México, eran muy dispares. Los que logró Trump el día de ayer, es decir, dialogó telefónicamente con Trudeau y con Claudia Sheinbaum, el de Canadá es un acuerdo mucho más amplio. No incluye el nombramiento de un zar contra el fentanilo y un gasto de 1.200 millones de dólares, Javier.
Y también denominar a las organizaciones criminales, sí, mexicanas como terroristas. A mí me parece que la situación de extrema vulnerabilidad política, de hecho ya anunció su dimisión para el mes de octubre, Justin Trudeau, le fue muy mal también yendo a la comida de gala previa ahí en Mar-a-Lago, cuando todavía era presidente electo Donald Trump. Es decir, me parece que la laxitud con la que se ha comportado políticamente hablando, representando los intereses de Canadá, pues justamente está generando reacciones no solamente críticas contra su mermado liderazgo político a nivel
nacional. Oye, me va a sonar la campana, mi querido doctor, te mando un gran abrazo.
Igualmente, Leonardo, hasta la próxima. Gracias.
Javier Oliva, hoy platicando con usted. Pausa, volvemos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, ahí tiene usted esta famosísima película de Fedeli, que es Romeo y Julieta, y que hoy, bueno, pues tenemos, porque en un momento más platicaremos de este concierto, La Dolce Vita, que está auspiciando la Fundación UNAM. Fíjense que, bueno, publicó el Financiero hoy una interesantísima encuesta sobre la evaluación del gobierno. El 78% de los mexicanos considera que el principal problema del país es la seguridad. Sí, directo, y subió, fíjese, de diciembre enero 68 a 78, 10 puntos, pero al mismo tiempo la gente opina que el gobierno lo está haciendo muy bien, 81%, o sea, en materia de seguridad pública, crimen organizado, 7 de cada 10, siente que lo está haciendo muy mal el gobierno, pero bueno, es la opinión. En donde siente que lo está haciendo bien es en economía, 71%, en materia de apoyos sociales, 86%, y la relación México-Estados Unidos, bueno, pues la gente ubica 47% son muy malas y 31% muy buenas. Bueno, esto no es propiamente responsabilidad de la, en este caso, presidenta. Ella recibe un apoyo global del 81%, lo cual es bastante impresionante. Hoy, esta presidenta tan popular, en la víspera de la celebración de la Constitución, anunció lo siguiente, escuche usted.
No está invitada, la Corte no está invitada.
O sea, ¿y no va a haber ningún representante?
Va a estar el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Somos republicanos y somos respetuosos, pero también pedimos respeto. Es una relación mutua de respeto, de un lado y de otro. Entonces, hasta ahora, la Corte, pues, ¿qué es lo que ha estado haciendo? La mayoría de los ministros de la Corte. Entonces, en esta ocasión, sí, tomé la decisión de que es un acto republicano, pero la Corte también debe respetar al Ejecutivo y al Legislativo, y debe respetar la Constitución. Entonces, en esta ocasión, está, tome la decisión, es un acto que organiza el Ejecutivo, pues de que vamos a estar dos poderes.
Bueno, pues la jefa del Estado, que es en este caso la jefa de uno de los poderes y del Estado lo decidió, pues por ahí anda circulando que invitaron a la doctora Esquivel Moza, a la doctora Ortiz Alf y a la maestra Lenia Batres. Delicadísimo sería que se convirtiera, desde mi punto de vista, en un acto abiertamente partidista, ¿no? La presidenta, la mayoría de su Congreso y las ministras que le son adictas, ¿no? Que le pueden caer bien, lo cual pues sería así literalmente una fractura, es decir, la Corte la están desmontando, no se le invita, un poder del Estado es desconocido, no solamente lo están socavando, sino que lo desconocen en una ceremonia cívica que, como le digo, pues es como si en Navidad decides no invitar al hermano, incómodo, ¿qué es lo que ocurre? Pues tú estás fracturando a la familia cuando tu deber, creo yo, es garantizar la unidad de la nación. La presidenta encarna esa unidad. Pero bueno, vamos a preguntarle a un experto, que es Raúl Contreras. Él es, usted lo sabe, pues un destacadísimo académico, fue director de la Facultad de Derecho de la UNAM. Profesor, ¿cómo estás? Buenas noches.
Doctor Curcio, muy buenas noches. Encantado de estar en tu programa, como siempre.
Oye, yo no recuerdo, y ubícame, pues, que, ¿cómo es esto de que se va a celebrar la Constitución y la jefa del Estado decide no invitar a la, en este caso, cabeza de la Suprema Corte de Justicia?
Mira, Leonardo, a quienes nos hemos dedicado toda la vida a estudiar la Constitución, nos gustaría dar una serie de datos para entender la trascendencia que tiene la celebración de este evento mañana 5 de febrero, en que se conmemoran 168 años de haber sido promulgada la Constitución de 1857, nuestra Constitución, así lo dice, es una Constitución que reforma la Constitución 57, y 108 años de haberse promulgado la Constitución vigente de 1917. Es toda una conmemoración, es un acto republicano que trata de destacar y de enseñar a la población la importancia que tiene nuestra Constitución, que no es poca cosa, es la ley más importante del país, es la ley fundamental. Y me gusta dar un dato que en clases enseñamos a los alumnos. Gracias a la Constitución de 1934 a esta fecha, México ha sido el país más estable políticamente de toda América, incluidos nuestros socios y vecinos de Estados Unidos y Canadá. Quiere decir que desde que entró el presidente Lázaro Cárdenas hasta esta fecha, todos los presidentes han entrado por vía electoral, electos por la mayoría de la población, han concluido sus 6 años y han entregado el poder a través de otras elecciones. Ningún otro país lo ha podido lograr, y mucho de esto es debido al efecto que tiene la Constitución como contrato social, como pacto social. Eso es lo que se va a conmemorar mañana, que es muy importante para el país.
¿Qué apunte tan importante haces, Raúl? Sí.
Y además, bueno, la Constitución que estamos conmemorando es una Constitución muy reformada. Se ha discutido si la Constitución de México es la misma de 1917, y yo digo que no, no puede ser la misma. Cuando en 1917 éramos un país de 17 o 18 millones de mexicanos, que vivía el 80% en zonas rurales y eran analfabetas, a un país de 130 millones, en donde el 80% de los mexicanos vivimos en zonas urbanas y con un problema ya muy rebasado del analfabetismo, que todavía hay, pero que ya no es un problema que la cera. Y esto es una Constitución que ha sufrido muchas reformas. Tenemos el dato de que ha habido 271 decretos que han modificado la Constitución de 17 para acá, que han modificado 824 artículos, algunos muchas veces, y que de alguna manera solamente quedan 16 artículos originales. Es una Constitución que ha sido reformada para adecuarse a las realidades del país, y que de alguna manera ha sido la Constitución con la cual ha habido una transición a la democracia y ha habido 4 alternancias, y el país sigue siendo un país estable, que sigue discutiendo sus temas en base a lo que dice la Constitución, y que ha servido precisamente para que las fuerzas políticas ahí pongan los acuerdos, para que pueda el país transitar en paz.
Te pregunto, ¿esto es un desaire? Yo digo que lo cortés no quita lo moreno no debería quitar lo cortés, y que perfectamente, bueno, una ceremonia, en este caso, republicana, pues debería incluir al Poder Judicial, que es el poder establecido hoy por hoy. ¿O estamos, o sea, es un desaire, o estamos ante una discordia republicana, Raúl?
Mira, el Poder Judicial, por antonomasia, es el poder que tiene dos encomiendas fundamentales: ser el intérprete y el principal defensor de la Constitución. Este poder, esta Suprema Corte que está siendo sustituida y que habrá de ser renovada en elecciones el 1 de junio, pues va a seguir en funciones por lo menos hasta el 30 de agosto. Y es la representante del Poder Judicial Federal, no solamente es la Corte. Por lo menos el 50% de los jueces y magistrados seguirán en sus encargos hasta 2027, si no es que son y se presentan a elecciones y se quedan en sus encargos. Quiere decir, es un poder fundamental para la vida constitucional de México.
Sí, oye, pues en este caso pues tendríamos por primera vez una invitación. Si llegase a tres de las ministras que ya las nombraba y no a la presidenta, estamos ante un acto de partidización pues muy abierta, ¿no?, de la Suprema Corte.
Bueno, son tres ministras que han decidido no renunciar y que se van a presentar a elecciones el 1 de junio, eso es entendible, pero finalmente los ministros, aunque ya renunciaron, su renuncia será hasta el 30 de agosto, y de aquí al 30 de agosto tendrán que seguir ejerciendo sus funciones, y de alguna manera el desarrollo de las instituciones republicanas tiene que estar funcionando de manera coordinada. Son tiempos de unidad nacional, son tiempos en que hay que convocar a los mexicanos frente a la amenaza de nuestro vecino del norte, y a mí me parece que sería un buen mensaje el que los tres poderes pudieran reunirse sin importar sus diferencias en un acto republicano a conmemorar a la Constitución, que eso es lo importante del evento.
Sí, sí, ¿no? Y otro magnífico apunte el que pones ahí, están convocando a unidad nacional y, bueno, ante la situación que vivimos, y resulta que ocurre eso. Oye, del proceso general, ¿cómo lo estás viendo? Las tómbolas y todo esto que hemos tenido en los últimos tiempos, ¿qué apuntes tienes?
Bueno, pues es un proceso inédito en el mundo, no hay un antecedente. Creo que va caminando de manera, los procesos se van cumpliendo de manera fatal, no siempre con las mejores opiniones, no hay muchos consensos en ello, pero que hay que entender que esto ya está en la Constitución y que el proceso sigue adelante, y que de alguna manera el hecho de que el 1 de septiembre tome posesión los 9 ministros que habrán de ser electos el 1 de junio, pues eso no interrumpe la vida republicana de la Suprema Corte de Justicia. Empezará una nueva época, empezará una refundación del Poder Judicial en pleno, porque se van a elegir ministros, magistrados y jueces, pero de alguna manera la jurisprudencia, de alguna manera los antecedentes que están ahí, jurisprudenciales, tendrán que ser retomados por los nuevos integrantes de la Corte. Es decir, la Suprema Corte de Justicia no desaparece por ósmosis.
Ya. Pues te agradezco mucho, profesor, que haya estado esta noche con nosotros.
Muchas gracias, doctor Curcio.
Un abrazo. El profesor Raúl Contreras, exdirector de la Facultad de Derecho, hoy opinando sobre este tema muy delicado. Veo también a Javier Lozano diciendo, es un desaire inadmisible, como si fuera una fiesta privada. Claudia Sheinbaum hace la majadería de no invitar a Norma Piña. Si invita a las tres, a la ministra del pueblo, a Yasmín y a Loreta, pues ciertamente el escándalo va a ser todavía mayor. Imagínense decir, vienen los puros cuates a la fiesta. Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con la información. Hacienda dice que el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios se ha reforzado y capitalizado con más de 100 mil millones de pesos. Al cierre del ejercicio fiscal pasado se capitalizó por 45 mil millones derivados de ahorros del coste financiero. Seguirán trabajando los ejercicios de manejo de pasivos con el fin de mejorar el perfil de vencimientos del portafolio de deuda y reducir las necesidades de liquidez en el corto plazo. Bueno, pues es parte de la información que dan a conocer. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues ha trascendido, doctor, que el presidente Donald Trump ya propuso que Estados Unidos tome el control de Gaza. Vamos con nuestro compañero Jacopo Lucy, corresponsal de La Voz de América. Adelante, Jacopo.
El presidente Donald Trump propuso este martes que Estados Unidos se haga cargo de Gaza y que todos los palestinos que viven allí en la franja, unos 2 millones de personas, se vayan, y describió una reubicación permanente en uno o más sitios financiados por países de interés, dijo, con corazones humanitarios. Trump habló de países como Egipto y Jordania como posibles lugares de destino de los palestinos. Trump hizo esta propuesta en una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aquí en la Casa Blanca. Trump dijo que Estados Unidos se hará cargo de Gaza de manera responsable para eliminar las municiones sin explotar y reconstruir Gaza para convertirla en una meca del empleo y del turismo, prometiendo convertirla en la Riviera de Medio Oriente. Hamas, que ha gobernado Gaza durante la mayor parte de las últimas 2 décadas y ahora está restableciendo el control allí, rechazó de inmediato el martes una reubicación masiva, y Egipto y Jordania rechazaron la idea de recibir una gran afluencia de palestinos. Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, calificó la propuesta de Trump como un futuro diferente para ese pedazo de tierra al que valía la pena prestarle atención. Desde la Casa Blanca, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Bueno, pues muchas gracias por el reporte. Y avanza en comisiones el nombramiento de Gabriel Cuadra como, en este caso, subgobernador del Banco Central. Es uno de los pendientes que había en el nombramiento. Y bueno, pues seguimos nosotros con la información. Le comento que el rector inauguró Quantum, el rector de la UNAM, Quantum 100 años, en este caso UNAM, la revolución cuántica que cambió nuestras vidas. Y bueno, pues nosotros seguimos, por supuesto, con este detalle. En un momento más platicaremos con un integrante del Colegio Nacional, el doctor Urrutia, para que nos cuente, pues efectivamente, cómo están las cosas. Permítame ahora enlazarme con Dionisio Amid. Él preside la Fundación UNAM, una fundación, aquí tengo por cierto su informe anual, que hace una gran cantidad de cosas para que nuestra máxima casa de estudios opere en mejores condiciones. Dionisio, bienvenido. No te oímos. Si puedes activar tu micrófono, te escuchamos con toda atención.
Un poquito amolado de la garganta, pero aquí estoy.
No, y además perfectamente ataviado para la ocasión. No puedo imaginar mejor, efectivamente, chamarra. Poníamos música, efectivamente, de cine, porque van a tener un concierto en los próximos días, cuyo título es absolutamente delicioso: La Dolce Vita, Dionisio.
Así es, muchas gracias. Y además, agradecido con la delicadeza de que hayas puesto música de la que vamos a escuchar precisamente esa noche.
Dionisio, tenemos también a Araceli Rodríguez, la directora ejecutiva de Fundación UNAM, para que te auxilie. Valoramos un montón que estés con nosotros, pero licenciada, la escuchamos con atención.
Sí, como no, aquí me encuentro, estoy a su disposición.
Pues cuéntenos del concierto, la convocatoria, efectivamente es un concierto de gala para la Fundación UNAM.
El concierto va a consistir en, vamos a tener varias piezas de música. ¿Me escuchan?
¿Perdón? Sí, perfectamente.
Ah, ya.
Y hemos escuchado algunas, hemos escuchado La Misión, Romeo y Julieta, El Padrino, Érase una vez en América.
Exactamente, son las piezas que vamos a escuchar, y lo interesante de todo esto es que lo que se recaude después de gastos, las utilidades que tengamos, van a ser dirigidas a estudiantes con discapacidades, con diferentes discapacidades.
Tengo aquí el informe de todo lo que hace la Fundación. Le pediría, directora, que pues nos recuerde parte de lo que se hace, aparte de las actividades culturales y la promoción de lo mismo, todo este apoyo que da a que la universidad y sus integrantes funcionen mejor.
Pues mire, nosotros otorgamos muchísimas becas, pero en esta ocasión sí me gustaría enfocarme a lo que son los discapacitados, porque llevamos pocos años apoyando a los discapacitados y creo que es un grupo vulnerable que necesita mucho nuestro apoyo, y las becas para discapacitados son las más generosas por la misma razón. Y estos conciertos son tres, es nuestro tercer año. Este concierto en específico va dirigido a sumar becas para discapacitados, aunque nosotros ofrecemos becas de manutención y becas de alimentación, apoyo alimenticio y apoyo de para estudiantes de excelencia. Pero en esta ocasión es para becas de discapacitados.
Magnífico. ¿Y los conciertos van a ser cuándo?
Tenemos el día 11, que está prácticamente vendido. Está el día 14, que también la gente corrió y compró sus boletos porque es un concierto maravilloso. Y tenemos el del 19, que está a la mitad vendido, que invitamos a la gente que le interesa escucharlo, pues que se apunte para el día 19, porque 11, 14 prácticamente están vendidos.
Ya, y es en la Nezahualcóyotl, pueden efectivamente ahí comprar boletos. ¿Hay alguna página de...? Dígame.
Sí, lo pueden comprar en la página en línea Tienda UNAM.
Ya. Pues ahí está efectivamente el esfuerzo, además de que van a pasar un rato inolvidable. Ya ponía la música y aquí pues mucha gente ya me llamó diciendo, oiga, qué bonito, y es la verdad que son preciosas esas bandas, auténticas creaciones de Rota, de Morricone, grandes músicos, directora.
Grandes músicos, y déjeme decirle que es la primera vez que se hace un concierto de música de cine italiano en México.
Ah, qué bonito. Oiga, y por cierto, ha publicado también un facsímil de una cosa maravillosa, Dionisio, de la cual no te voy ahora a forzar a que hables, pero me encantaría que platicáramos la próxima vez.
Seguro que lo voy a hacer. Y tú tienes una pausa musical cada jueves. Un día se la podemos dedicar a esta música.
Se la dedicaremos a esa música y al facsímil que publicaron. Dionisio, cuídate mucho. Licenciada Rodríguez, muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros.
Nada más quisiera yo decir que vamos de la mano con la Orquesta Sinfónica de Minería.
Sí, sí, que es una de las mejores de este país. Lo reiteramos, sí, claro, cada que hace falta decirlo. Gracias, directora, cuídense mucho.
Gracias.
Bueno, y seguimos, por supuesto, con la información. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues, doctor, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ya anunció que asistirá al Super Bowl. Y, pues, es la primera vez que un mandatario de Estados Unidos va a acudir a este evento. Ya en tanto, la NFL anunció que habrá un mensaje inclusivo dentro del emparrillado, el cual podrá ser visualizado por el presidente Donald Trump. Entonces, veremos qué es lo que pasa en esta asistencia al Super Bowl. Muy esperado este
Muy bien, bueno, pues así estamos. Muchas gracias. Voy ahora con el director del Economista, Luis Miguel González. Mi querido director, ¿cómo estás?
Con el gusto de estar con usted, Leonardo. Buenas noches.
Oye, pues yo veo que la gente está muy entusiasta con la economía, 71% la aprueban. Los expertos no tanto, veo en la encuesta de las expectativas de los especialistas. Vamos a crecer 1% según el consenso, Luis Miguel.
Sí, creo que es un año que es complicado, no porque llegue Trump, no por los aranceles, sino ya venía complicado. Hay que recordar, cerramos 2024 en un modo en donde podríamos andar buscando la palabra más precisa, si es desaceleración o enfriamiento, pero en cualquier caso la economía está bajando la velocidad. Prácticamente en cada uno de los rubros, consumo o inversión. Y yo diría, efectivamente, algunas de las encuestas hablan de optimismo, pero esta encuesta cotidiana que se refleja en las ventas, en las inversiones, nos dice que hay una especie de eslabón perdido entre lo que la gente dice y lo que la gente hace.
Ya. Sí, hay ahí un tema. Oye, ¿y el asunto político le mete ruido al propósito? Hoy la presidenta se reunió con empresarios, le digan apuéstele fuerte al Plan México, tratar efectivamente de reforzar, pero al mismo tiempo pues nos abre una discordia republicana diciendo pues no invito a la presidenta, probable que haya invitado a tres de las ministras a la ceremonia de mañana, pero ¿ese elemento perturba la economía o es parte del folclor político, Luis Miguel?
A ver, es que yo lo que creo, si alguien busca señales de esta perturbación en declaraciones, pues está perdiendo el tiempo, hay que buscar a Sherlock Holmes. Donde vemos que esta tensión se refleja es en los niveles de inversión. No podemos decir cuánto de la inversión que no llega tiene que ver con postergación, pausa de los empresarios. En particular, lo hemos comentado en este espacio, Leonardo, es cómo va a funcionar la reforma judicial para sectores que son intensivos en litigios. Lo hemos escuchado, por ejemplo, con los banqueros, que dicen, nos preocupa mucho qué va a pasar con la reforma judicial a nivel local, porque 80 o 90% de las controversias entre un banco y sus clientes se resuelven al nivel local. Entonces, yo diría, todo suma un poquito. Se hablaba mucho también de que una de las razones por las que la economía se desaceleró en el último trimestre del 24 era precisamente lo que estaba pasando en Estados Unidos, el avance de Trump, la incertidumbre. Entonces yo diría hay factores externos, hay factores internos, políticos. Incluso, Leonardo, hay que poner atención a lo que pasó con remesas. Rompimos récord en 2024, pero en diciembre las remesas son casi 5% menores de lo que fueron hace un año. Algo está pasando en cada uno de los componentes. No es, y eso hay que subrayarlo, no es que estemos viendo una especie de crisis con mayúsculas, sino es como si la economía se estuviera despintando. Yeah. Va perdiendo fuerza. Cada uno de los indicadores trae menos ímpetu, sea ventas del comercio, inversión privada.
Yeah.
Y francamente confío más en las cifras de ventas, en las cifras de inversión, que las encuestas de cómo se sienten los empresarios o los consumidores.
Y crees más en la inversión que en la invitación, pero yo dejo ahí eso como preocupación. No parece que este país haya encontrado la calma para enfrentar todos sus desafíos. Ahí está la disputa entre los poderes. Luis Miguel, te mando un gran abrazo.
Abrazo, Leonardo. Muy buenas noches.
Buenas noches. Y saludo ahora con enorme gusto, para nosotros un honor, que el doctor Jaime Urrutia, miembro del Colegio Nacional, converse con nosotros. Doctor, ¿cómo está?
Muy bien, muchas gracias, muy buenas noches.
Oiga, 100 años de la revolución cuántica. ¿Por qué no le cuenta al auditorio la importancia que tiene el efeméride y qué está planeando, qué va a hacer el Colegio Nacional?
Bueno, pues se celebra el Año Internacional de la Ciencia Cuántica y Tecnología. Es uno de los eventos de Naciones Unidas y de UNESCO. Y el día de hoy se tuvo la inauguración en las oficinas de UNESCO en París. La física cuántica, pues, es uno de los desarrollos más importantes en la física, que tiene un rango muy amplio de aplicaciones. Casi todas las tecnologías que usamos, incluyendo la forma en que nos comunicamos, está basado en los avances de la mecánica cuántica. Entonces, es un evento a nivel internacional, con ya 100 años de estudios.
Oiga, lo coordina usted y la muy apreciada doctora Lizano, que, bueno, pues es también una distinguida miembro del Colegio Nacional. Hace un momento hablábamos también con Dionisio Mid, que participa Fundación UNAM en esto. Doctor.
Sí, de hecho es un esfuerzo conjunto entre Colegio Nacional, Fundación UNAM, la Sociedad Mexicana de Física y un conjunto de universidades y centros de investigación.
Yeah. Oiga.
En la Fundación tenemos el consorcio de universidades por la ciencia.
Sí. ¿Y qué eventos habrá? ¿A qué nos convoca?
Bueno, el día de hoy participamos en el evento vía remota en las oficinas de UNESCO en París. Y vamos a estar desarrollando conferencias, documentales, entrevistas a lo largo del año. Yeah. Y el viernes tenemos una inauguración en el colegio. Cordialmente invitados todos los que nos escuchan. Es este viernes a las 6:00 p.m. Presencial y también por todas las plataformas. De fundación, de colegio y del consorcio, es de 6 a 7:30 y 8.
¿Y va a estar Luis Orozco?
Sí, en el evento invitamos a Luis Orozco, es un gran amigo, un físico, y él trabaja en el Instituto de Computación Cuántica en la Universidad de Maryland. La computación cuántica pues es uno de los desarrollos de las aplicaciones de física cuántica que tiene un potencial enorme de cambio. Es muchísimo.
Es uno de los frentes de cambio tecnológico más importantes, ¿no?
Sí, la computación va a ser muchísimo más rápida, con mayor capacidad que todas las supercomputadoras que tenemos actualmente, las cuales ya tienen una capacidad muy fuerte, pero mecánica cuántica tiene la capacidad de tener una computación con un rango mucho más amplio y capacidad muy, muy interesante.
¿Y quiénes están en ese juego, doctor? En este caso, las computadoras cuánticas de Estados Unidos, Europa, China, ¿quiénes están?
Sí, pues es dadas las implicaciones que tiene la mecánica cuántica, se tiene esfuerzos y de hecho es una competencia tecnológica.
De primer orden, ¿verdad? Oiga, pues sí. La verdad es que es apasionante todo esto que nos cuenta y le agradezco muchísimo que en día tan señalado haya estado con nosotros, doctor.
No, pues muchas gracias a ustedes. De hecho, es lo que hace que tengamos una difusión adecuada, el poder llegar a su audiencia. Eso. Y nos da muchísimo gusto el que les reiteramos la invitación a que nos acompañen.
Nos damos este por invitados
y a lo largo del día.
Muchas gracias, doctor. Cintia, nos vamos.
Nos vamos, doctor. Que tengan una excelente noche.
Cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.